AC Noticias, donde se escucha tu voz. Periodismo independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia.
Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto que se encuentre nuevamente con nosotros aquí en Agencia Central de Noticias y que por supuesto continúe en la programación de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y se sume a nuestra transmisión totalmente en vivo a través de www.radiocolibri.com.mx. Nos da muchísimo gusto saludarlos esta tarde, como siempre, tenemos preparado un programa con el panorama informativo de lo que ha ocurrido a lo largo de este día. Y pues nos da mucho gusto también saludarlos con el talento de esta música proveniente de Grecia. Estamos hablando de Iman Baildi, un proyecto que mezcla música electrónica con sonidos griegos, con mambo y música balcánica. Iman Baildi toma su nombre de un platillo típico griego que se prepara en el sudeste del Mediterráneo. Y pues es un sonido particularmente muy agradable, muy pues ameno al oído para este miércoles que queremos compartir muchos temas con ustedes. Por supuesto, a cargo de nuestro equipo de producción, Manuel Mesa, nuestro productor ejecutivo, Oscar Hernández en los controles técnicos y todo el equipo de asistencia y redacción. Les damos la más cordial bienvenida y les compartimos más de este talento griego con esta canción que se llama Argos. Bienvenidos. Con la información, acusa el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Andrés Manuel López Obrador, de lucrar con la inseguridad y de oportunista. Anuncian visita el 23 de febrero de secretarios de Estado y de Seguridad Interior de Estados Unidos a México. Videgaray comparecerá ante el Senado el 28 de febrero. Alista el PRI del Estado de México ajustes debido al proceso electoral del 4 de junio. Urgen iniciar ampliación de la línea A del metro La Paz-Chalco. Señalan, ha delegado de la Cuauhtémoc dar contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia en la Ciudad de México. Vamos con la información. Ayer, de gira de trabajo por el estado de Puebla, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que no caben los oportunismos políticos en el tema de la inseguridad y acusó que el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, trata de lucrar políticamente con un mal que ha lastimado a muchísimas familias en el país. Tras criticar, quien recordemos ha criticado las recientes acciones de las Fuerzas Armadas en Tepic, Nayarit. En su momento, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, fue cuestionado en torno a las declaraciones de López Obrador respecto al operativo en el que fue abatido un líder criminal integrante de los Beltrán Leyva. Escuchemos parte del pronunciamiento del secretario de Gobernación.
Respecto a las declaraciones que hiciera el líder del partido Morena, cuando los recientes hechos allá en Nayarit, en el que la Marina, el Ejército, se enfrentó a criminales de alta peligrosidad, que por cierto, portaban armas de alto poder y que eran responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y por supuesto del tráfico de drogas. A eso se enfrentó la Marina y el Ejército. Quien afirme, como lo hizo, que esas personas se dedicaban a esas actividades por falta de oportunidades, estoy seguro que trata de lucrar políticamente con un mal que ha lastimado a muchísimas familias.
Pues ahí la postura del secretario de Gobernación y pues naturalmente es un tema delicado en donde no se pueden dar declaraciones por muy críticas que parezcan, porque estamos hablando de instituciones muy importantes que pues de lastimarlas en un momento tan delicado en el entorno internacional podrían ser de alto riesgo para el país. Pues vamos a estar al pendiente de este tema porque pues hay muchísimas declaraciones de liderazgo de Morena en torno a esta crítica recurrente hacia las Fuerzas Armadas en Nayarit y pues realmente digamos como figura, como liderazgo político puede opinar sobre ciertos temas, pero algunos pues hay que tener mesura, hay que tener precaución. Sobre todo porque estamos hablando de instituciones que pues son vitales para el momento de incertidumbre que estamos viviendo actualmente en la defensa de nuestro país. Y en otros temas, a partir de este sábado 18 de febrero, los cambios en los precios de las gasolinas serán diarios y la Secretaría de Hacienda informará de las variaciones de importes a través de la Comisión Reguladora de Energía. Recordemos que pues este aplazamiento de lo que sería el segundo gasolinazo del año pues se trasladó hasta el 18 de febrero, cuando pues estaba originalmente programado en los primeros días del mes de febrero y pues es un hecho que se aplicará a partir del sábado 18. Esto es parte de lo que ha señalado la Secretaría de Hacienda. Pero pues también este gasolinazo ya tiene impactos entre las tendencias políticas y en ese sentido pues nos da muchísimo gusto que podamos compartir diversos puntos de vista con el doctor Telésforo Nava, politólogo e investigador de la UAM, Unidad Iztapalapa, quien se encuentra en la línea de Agencia Central de Noticias. Buenas tardes, bienvenido. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya hay una primera encuesta, esta encuesta de Consulta Mitofsky, que señala precisamente que en las preferencias y los escenarios para 2018, El PRI es uno de los partidos que pues está resintiendo este efecto negativo del gasolinazo, pero también una alineación de las diversas fuerzas políticas. Es lo que podemos ver en la antesala de esta encuesta y lo que viene para este 2017, que va a ser bastante candente.
Sí, yo creo que el gasolinazo es la puntilla a las aspiraciones del PRI y Peña Nieto. Desde hace tiempo, ya van 2 años o más, de que el presidente Peña Nieto se derrumbó en las preferencias. Todas sus políticas han sido muy impopulares y esto se ha manifestado en las elecciones estatales. Recordemos la serie de gubernaturas que perdieron. Pero bueno, viendo ese desastre político que traían, ahora se lanzaron a incrementar el precio de la gasolina. Eso tiene una razón así inmediata, siguiendo alguna idea nada más que componiendo la del mismo presidente, pues ellos mataron a la gallina de los huevos de oro, que era Pemex. Pemex es, desde que es Pemex, financiaba las arcas públicas. Con los recursos de Pemex, de hecho, se creó la burguesía mexicana, se creó el desarrollo industrial, se creó todo el desarrollo económico de México y obviamente engrosó las cuentas bancarias de los priistas, después también de panistas. O sea que Pemex dio para bastante. Y sin embargo, ya desde los gobiernos priistas en la era neoliberal y luego con los panistas y nuevamente con el priista de Peña Nieto, se abocaron a privatizar a toda costa Pemex. Lo lograron. Se han deshecho prácticamente de él, aunque formalmente el cascarón Pemex exista, pero ya la industria petrolera en general está privatizada. Y esto dejó de que se llegara una gran cantidad de recursos al gobierno mexicano, a las finanzas públicas. Ahora, como una medida para llegarse a esos recursos, es el incremento de la gasolina. El secretario de Hacienda, otros voceros tratan de decir que es por el aumento de precios del petróleo, que es esto y aquello, lo cual, bueno, pues, obviamente no es de creerse. ¿Por qué cuando el petróleo se derrumbó de $100 el barril a 30 y tantos, 20 y tantos, por qué nunca bajó la gasolina? ¿Por qué? Porque eso lo deciden arbitrariamente los funcionarios de Hacienda, la presidencia de la República. Ahora entonces, para saquear los bolsillos de la población, se incrementó, y ya de por sí hay que recordar que la gasolina en una alta proporción lleva incluidos los impuestos, por un lado el IVA y por el otro el IEPS, pero aparte de eso ahora tratan de sacar más. Bueno, lo que se ve aún, repito, en contra de lo que dicen los voceros oficiales, que no iba a afectar, claro que la gasolina no solo afecta al automovilista, como se pretende hacer creer. El incremento del precio de la gasolina tiene un efecto multiplicador, porque la gasolina, el diésel, se emplea casi para transportar todo. Todo lo que se transporta, y evidentemente incrementa los precios. Eso ha llevado a una fuerte carestía. ¿A quién afecta inmediatamente? Pues a la población consumidora, a todo mundo. Y más golpeados son los que menos tienen, o sea, los trabajadores que viven de su salario. Eso es lo que ha ocasionado una gran indignación, un gran enojo, y es el trasfondo de los saqueos que se pudieron presenciar no solo aquí en la ciudad, sino en varias ciudades del país. Y a estos mismos el gobierno está temeroso y por eso no se ha atrevido a hacer el siguiente aumento, que dicen que ya lo va a hacer. Vamos a ver, porque ahora sí están viendo políticamente el asunto y tienen en puertas las elecciones del Estado de México. Para ellos es vital eso. Y otro aumento a las gasolinas, bueno, si ya de por sí se ve muy complicado que el PRI pueda remontar la situación en el Estado de México, repito, con un nuevo gasolinazo, pues sería verdaderamente imposible que ganaran. Entonces la situación, el PRI la tiene muy, muy complicada, por todos los lados que se vea, debido a todas las políticas que han implementado, como decía al inicio,
Doctor, pero bueno, sabemos que el PRI y el PAN, todas estas opciones políticas, pues representan un modelo económico neoliberal, sí, naturalmente, y que pues parece que a estas alturas empieza a hacer crisis, y pues en esta crisis las opciones políticas que le servían también.
Sí, sí, sí. Quien inició las políticas neoliberales, que fue una especie de harakiris que se hizo debido a todas las políticas anteriores que desarrolló, fue el PRI, y después las continuó el PAN. Ambos están muy desprestigiados. Ahora, hay que decir que el Pacto por México, que Peña Nieto lo llevó adelante, apenas tomó posesión de la presidencia, y en la cual participaron como principales partidos firmantes el PAN y el PRI y el PRD, y veamos cómo el PRD está totalmente noqueado. Entonces, ellos son responsables y corresponsables de esa situación, y ya la gente está harta porque sencillamente le han saqueado los bolsillos. Millones de mexicanos están en una terrible pobreza y no tienen siquiera para poder adquirir la canasta básica que les permita vivir, poder consumir lo indispensable que requiere el cuerpo humano. Eso es así.
Entonces, doctor, ¿qué necesitamos? ¿Un cambio de color o un cambio de modelo?
Se requiere ya de modelo. Ya vimos el PAN. Hubo un cambio de gobierno. Llegó el PAN y siguió las mismas políticas, porque también hay que reconocerle al PAN, él siempre había mantenido esa posición. Recordemos que Cloutier, antes de morir, cuando estaba la disputa en el 88, dijo que Salinas le había robado su proyecto político. Y era cierto, porque el PAN siempre había mantenido esa política llamada después neoliberal. Y no va a venir la solución de los actores políticos, de los que integran la oligarquía política, todos los partidos que están con registro. Se requiere algo nuevo, un cambio radical, acabar con la política neoliberal e iniciar otra que, en primer lugar, tome en cuenta el mercado interno, creación de empleos de manera masiva, se aboque a una actividad más hacia el interior del país sin negar el exterior, exportar, etcétera. Entonces, no es un cambio de colores, es un cambio radical de política que ninguno de los partidos actuales, incluido Morena, hay que recordar cómo gobernó Andrés Manuel, hay que recordar lo que está haciendo ahorita, a qué gente se está trayendo a su organización, como Romo, o como el exsecretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, etcétera, pintan claramente cuál es su perfil.
Pues, doctor, parte del análisis, y pues estamos realizando, preparando con nuestro equipo de producción, doctor, un programa especial en nuestra cabina en Reforma 56, y sí, pues lo invitamos abiertamente a través de estos micrófonos para que nos acompañe, poniéndose nuestro equipo de producción y coordinando, sí, horarios para que podamos ampliar más este tema, ¿le parece?
Sí, cómo no, estoy a sus órdenes cuando guste.
Muchísimas gracias al doctor Telésforo Nava, politólogo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, aquí en Agencia Central de Noticias. Vamos a ir a una pausa, una primera pausa, y regresamos con otros comentarios en torno a lo que nos ha compartido el doctor Telésforo Nava. Regresamos.
Estás escuchando AC Noticias.
15:30 AM, Éxtasis Digital.
Habla Ricardo Anaya.
Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede, ya verás.
Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
La vida está llena de nuevos retos y obstáculos que debemos enfrentar. Leer te ayuda a superarlos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Bautista y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
A todos nos ha picado un insecto. A veces no nos damos cuenta. Otras no hacemos nada para evitarlo, aunque sepamos cómo protegernos, porque los insectos están en todas partes y pueden infectarte. Así es la corrupción.
Evitarla está en cada uno de nosotros. La Cámara de Diputados aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción para atacarla desde sus causas y no solo en sus consecuencias. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.
Este fin de semana, Chivas contra América. Sábado 18 de febrero, 9 de la noche. El clásico del fútbol mexicano se vive por Éxtasis Digital 1530 AM.
Éxtasis Digital 1530 AM.
Continuamos en Hace Noticias.
Valle de México. El Instituto Electoral del Estado de México informó que el uso de redes sociales no está regulado en el actual proceso electoral para elegir gobernador del Estado de México, por lo que las autoridades actuarán solamente en caso de haber denuncias al respecto. El organismo mexiquense reconoció que ante la falta de regulación de las redes sociales en materia electoral, se encuentra latente la posibilidad de cometer cualquier conducta ilícita en todo momento. Se dio a conocer que los movimientos al interior del Partido Revolucionario Institucional se darán a un mes de que concluyan las precampañas y a dos de que arranquen oficialmente las campañas electorales para elegir al próximo gobernador del Estado de México. En tanto, el secretario de Infraestructura del gobierno mexiquense, Erasto Martínez, renunció al cargo para integrarse a la campaña del precandidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, al igual que Carlos Aguilar, quien encabezaba el equipo de comunicación del mandatario estatal, Erubiel Ávila. El precandidato del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura del Estado de México, Javier Salinas Narváez, impugnó la ubicación de las casillas y la asignación de boletas para la elección interna que se celebrará el próximo 5 de marzo ante el órgano electoral interno del Sol Azteca y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, se indicó que en las últimas elecciones se autorizó la instalación de 137 casillas y para las del próximo 5 de marzo suman 250. Según estimaciones, al menos 623 de las 24.000 escuelas que conforman el sistema educativo del Estado de México carecen de energía eléctrica en sus instalaciones, debido a que en conjunto tienen un adeudo de 24 millones de pesos ante la Comisión Federal de Electricidad, monto que tendría que cubrirse para poder regularizar su situación. Se reveló que en mayo de 2016, la Secretaría de Educación mexiquense inició negociaciones con la paraestatal a fin de lograr que se suspendieran los cortes al servicio en instituciones educativas.
Regresamos, continuamos con más información. Itzel Hernández en Ixtapaluca, pues un importante programa de apoyo a los estudiantes. Platícanos al respecto, te escuchamos.
No solamente es ayudar a los alumnos que estudian.
Te comento que el gobierno municipal está comprometido para continuar apoyando a la educación del municipio. Por eso se hizo la primera entrega del programa Zapatos Escolares para Primarias, coordinado por la Dirección de Educación, que con anterioridad se lanzaron las bases para recibirlos. 2.980 estudiantes fueron beneficiados. Carlos Enrique Santos, quien encabeza este gobierno municipal, continúa trabajando a favor de los estudiantes, otorgando diferentes apoyos al estudiantado. Escuchemos.
No solamente es ayudar a los alumnos que estudian la educación primaria, sino también hay programas para los niños de la educación preescolar, para los niños de secundaria, para los niños de preparatoria. Se ven beneficiados los alumnos de la universidad con su transporte gratuito a sus centros educativos y es así como abarcamos prácticamente a todos los niveles de la educación.
Reitero que esta administración se esfuerza para ayudar a la infraestructura escolar y cumplir las metas día con día que se forjan en el ámbito de la educación. Escuchemos.
Nos esforzamos por ayudar a la infraestructura escolar con la construcción de techumbres, de aulas, de módulos sanitarios, de bardas perimetrales, de explanadas, pero que no basta solo con la infraestructura en las escuelas, sino que también el alumno reciba un apoyo directo que impacte en su persona, pero también que ayude a la economía familiar. Este gobierno se pone metas y las trata de cumplir día con día.
Por otra parte, el edil hizo un recorrido donde saludó a niños, niñas y asistentes al evento. También recorrió los pasillos donde se encontraban los zapatos y supervisó que todo estuviera en orden. Hasta aquí mi reporte, Francia.
Muchísimas gracias con la información. Y pues en otros temas les comentamos que el Instituto Electoral del Estado de México aprobó su presupuesto de egresos para este 2017, año en el que habrá de organizar junto con el Instituto Nacional Electoral los comicios de gobernador y preparar para los de ayuntamientos y diputados del año entrante. Continuamos con más información en el Valle de Toluca. Berenice Moreno, te escuchamos con tu reporte. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio. Esta es la información. El Movimiento Antorchista celebra su noveno aniversario en el municipio de Jilotepec. Ante la asistencia de 3.000 antorchistas, Telésforo García Carrión, dirigente estatal de Antorcha Campesina, exhortó a los ciudadanos a continuar concientizando a un mayor número de personas para que el movimiento antorchista tome el poder político. El líder social expresó que han sido los resultados en obras y servicios los que han acercado a la población a la organización de los pobres. Añadió que gracias a esto, Antorcha Campesina es punto clave en las elecciones municipales, por lo que invitó a todos a razonar su voto. Además, García Carrión explicó que el movimiento antorchista basa su modelo económico en 4 puntos principales. 1. Salarios dignos. 2. Empleo para todos. 3. Repartición equitativa de los recursos. Y 4. Impuestos justos. Con los que Antorcha Campesina, al ser partido político y tomar el poder de la República, beneficiará a los más necesitados. Reportó en el municipio de Jilotepec, Berenice Moreno Gómez.
Gracias a Berenice con la información. En otros temas les comento que el Tribunal Electoral del Estado de México desechó dos recursos de apelación que presentó el Partido Acción Nacional en contra de las alianzas que establecieron los partidos del PRI, Verde Ecologista, Encuentro Social y Nueva Alianza, así como el de la Revolución Democrática y del Trabajo, respectivamente, a fin de evitar que estos institutos políticos fueran en coalición al proceso electoral del 4 de junio. En las sentencias se estimaron infundados los elementos, toda vez que no se advierte violación al principio de equidad por la supuesta sobrerepresentación de los partidos políticos coaligados para contender en el proceso electoral actual. Vamos con más información. En Ixtapaluca, Jacqueline Damas, festejan un importante acontecimiento en este municipio. Te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. En efecto, en el municipio de Ixtapaluca, este próximo sábado 18 de febrero, se llevará a cabo el 20 aniversario de la colonia Margarita Morán, comunidad fundada hace 2 décadas con el propósito de brindar a los ahora colonos un espacio para construir su vivienda a los sectores vulnerables de la sociedad. Y es que hace 20 años la colonia Margarita Morán era un terreno baldío donde las tolvaneras eran una constante. Sin embargo, y de acuerdo con los líderes sociales de esa comunidad, hoy en día es una colonia donde se muestra un cambio contundente a través de las diferentes obras y servicios realizados, tales como la plaza cívica, cancha multifuncional, comedor comunitario y lechería, así como la construcción de un pozo de agua, pavimentación, instalación de alumbrado público, la edificación de escuelas de nivel básico, además del circuito vial Humberto Gutiérrez, que conecta con la unidad habitacional Cuatro Vientos. De acuerdo con los organizadores del evento, la celebración iniciará a las 5 de la tarde en el kiosco de la Plaza Cívica de la Comunidad, referida donde el programa marca inicialmente un evento político-cultural, para después concluir con el tradicional baile de festejo. De igual manera, el festejo contará con una carrera infantil, torneos de fútbol y básquetbol, concursos de voces, así como la presentación de un grupo musical y la quema de juegos pirotécnicos, entre otras actividades más. El responsable social Lorenzo Serrano dijo orgulloso de los habitantes de la colonia Margarita Morán, al señalar que ahora disfrutan de los frutos obtenidos de una lucha y esfuerzo de muchos años, luego de sentirse satisfecho de ver cómo el pueblo organizado y unido puede lograr la transformación de su colonia. Para Agencia Central de Noticias, desde el Oriente Mexiquense, Jacqueline Damas.
Muchísimas gracias con la información. Vamos a ir a otra pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
1530 AM.
Por primera vez en México se realizó una consulta muy importante. Se consultó a comunidades indígenas sobre su educación y la forma de evaluar. Muchos niños indígenas quieren que se les enseñe a hablar, leer y escribir, tanto en su lengua como en español.
Hay muchos niños que prácticamente sí hablan el español, pero muchos no captan bien.
La educación es un derecho. Ser consultados y participar también. Evaluar para mejorar.
Sobreviví al paso del huracán Earl. Lo único que recuerdo es a un soldado brindándome ayuda, sacándome de los escombros.
Mi municipio está agradecido con el ejército mexicano. Ellos han ayudado a nuestra población con su labor social y el plan DN3.
Mi pregunta es, ¿tú qué harías por ellos? Recuerda, unidos somos la gran fuerza de México.
Cada día todos construimos un país mejor. Habla Jorge Gómez, trabajador del puerto de Tuxpan.
Estoy orgulloso de formar parte de esta terminal de contenedores porque ha traído trabajo para mí y mis compañeros. Con esta nueva terminal, el puerto de Tuxpan va a tener capacidad de recibir embarcaciones más grandes y de mayor dimensión. La economía se va a ver beneficiada con esta terminal. Con la nueva terminal de contenedores, el puerto de Tuxpan ya creció.
Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República.
En la conmemoración del centenario del natalicio del ingeniero Guillermo González Camarena, notable mexicano que le dio el color a la televisión, el STIRT premia este domingo 19 de febrero a las 19 horas en el edificio de la Lotería Nacional a los ganadores del concurso de cortometraje convocado por este sindicato y donde se refleja la vida y obra del científico, jóvenes estudiantes que enaltecen la creatividad y grandeza de nuestro país. STIRT CTM, sindicato de vanguardia.
Éxtasis Digital 1530 AM.
Continuamos en AC Noticias. Ciudad.
Se dio a conocer que desde que el exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, asumió como jefe de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, el 1 de octubre del 2015, por lo menos 4 empresas zacatecanas y 4 personas de ese mismo estado han obtenido 14 contratos de obras por 266 millones de pesos, además de recursos materiales y servicios, donde solo una empresa tenía experiencia en obra pública en la capital. Asimismo, se indicó que las personas físicas que resultaron beneficiadas, 2 son amigos de Catalina Monreal, la hija del delegado, y tampoco habían sido contratistas en la capital. Vecinos de la delegación Xochimilco denunciaron que en prolongación División del Norte, los puentes peatonales se encuentran rotos desde escalones y barandales averiados, hasta grafitis y con bolsas de basura a su alrededor, por lo que algunas personas prefieren esperar a que la avenida se despeje y cruzar por el arroyo vehicular. En cuanto a la basura, los habitantes indicaron que los puentes presentan desechos en el piso, además de colgados en los barandales, por lo que representa un foco rojo de infección. La mañana de este miércoles, ambos bloques de calzada de Guadalupe entre Eje 4 Norte y la Basílica se mantuvieron cerrados debido a la presencia de peregrinos. Según los primeros reportes, los católicos pertenecientes a la arquidiócesis de Toluca arribaron al centro religioso, que se encuentra en la delegación Gustavo Madero, por lo que distintos puntos de la demarcación presentaron severa afectación vehicular, mientras que automovilistas tuvieron que optar por alternativas viales como Insurgentes, Ferrocarril Hidalgo, Ingeniero Robles Domínguez y Circuito Interior. Esta mañana una barda perimetral de una obra en construcción en la colonia Rosedal de la delegación Coyoacán se derrumbó dejando como saldo 2 personas sin vida y 4 lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales y uno fue atendido en el lugar de los hechos. De acuerdo con los primeros reportes, una barda de 8 metros de altura cayó sobre los trabajadores, quienes quedaron atrapados, por lo que tras el rescate, la obra en la avenida Miguel Ángel de Quevedo fue suspendida.
Continuamos con más información. Nancy Grajeda determina como inconstitucional el programa de transporte escolar de la Ciudad de México. Tú nos tienes la información completa. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el programa de transporte escolar y el manual para la aplicación del programa de transporte escolar de la Ciudad de México son inconstitucionales porque eximen del uso obligatorio de ese servicio a los planteles con matrícula menor de 490 alumnos. Determinó lo anterior por unanimidad la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual estableció que el jefe de gobierno de la capital no justificó la diferencia en el trato entre las escuelas para establecer la obligatoriedad de prestar el servicio de transporte basado únicamente por el número de alumnos. En otros temas, te comento que estudiantes y padres de familia de la Escuela Secundaria Wenceslao Victoria Soto y de la Preparatoria Lázaro Cárdenas, institución situada en la delegación Gustavo Amadero, afuera de la Secretaría de Educación Pública, exigieron cumplimiento a compromisos añejos como reconocimiento de la mencionada preparatoria y el otorgamiento del terreno para la misma, así como la construcción de la secundaria, que ésta ingrese al programa de escuela de tiempo completo y pago de maestros. Los manifestantes fueron recibidos por policías de la Ciudad de México, quienes bloquearon la entrada a la institución, por lo que los estudiantes realizaron un mitin en las afueras de la misma. Al paso de 2 horas, una comisión de padres de familia y alumnos fueron recibidos por funcionarios de la SEP. En la reunión revisaron los acuerdos hechos desde hace meses y agendaron una reunión para el próximo lunes en la que prometieron dar respuesta a los mismos. Leticia Pablo Delgado, representante de los estudiantes, recordó que ya pasó un año desde que adquirieron su clave de centro de trabajo. Sin embargo, dijo, no se da la solución a las demandas tan sentidas que se tienen por parte de los padres de familia y alumnos, por lo que desde hace más de 9 años la institución ha funcionado en aulas de lámina con piso de tierra. Por su parte, la dirigente social en la Ciudad de México, Gloria Brito Nájera, exhortó a los jóvenes estudiantes a no claudicar en su lucha. Dijo que su organización los respaldará hasta obtener los resultados esperados y que las autoridades hagan caso y cumplan con su deber. De lo contrario, tendrán que intensificar la lucha. Es todo por el momento, informó para Agencia Central de Noticias, Nancy Grajeda.
Muchísimas gracias a Nancy Grajeda.
República.
Continuamos con más información. Vamos ahora hasta Puebla, Mariana Bautista, la entidad poblana con el mayor robo de combustible en los últimos 16 años. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes, en la información de esta tarde te comento que el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que la Federación no solamente combatirá el robo de hidrocarburo con la detención y consignación de los chupaductos, sino también de todos aquellos que forman la red de protección que permite la comisión de este delito federal. Así lo advirtió en el marco de una gira de trabajo que realizó por Puebla. Sin embargo, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos, en los últimos 16 años en Puebla hubo alrededor de 3.000 tomas clandestinas derivadas del robo de combustible, siendo el sexenio de Rafael Moreno Valle el de mayor reportes por el ilícito. El total de las tomas clandestinas fueron detectadas en 27 de los 217 municipios de la entidad en los últimos 16 años, entre enero de 2000 y diciembre de 2016. En más información, este fin de semana, el presidente municipal constitucional de Huitzilán de Cerdán, Manuel Hernández Pasión, rindió su tercer informe de labores ante la ciudadanía, evento al cual acudió la diputada federal plurinominal Ercilia Córdoba Morán. Durante su mensaje, la legisladora puntualizó que gracias a la unión y trabajo de la población adherida al movimiento antorchista, los legisladores han gestionado para Huitzilán de Cerdán poco más de 48 millones de pesos que fueron aplicados en obras de infraestructura, beneficiando a miles de huitziltecos. Este es mi reporte desde Puebla. Buenas tardes.
Buenas tardes a nuestra compañera Mariana Bautista. En otros temas, vamos hasta Tlaxcala. Edith Martínez, se manifiestan estudiantes en esta entidad. Te escuchamos.
Buenas tardes, así es. Alrededor de 700 estudiantes se manifestaron el día de hoy en la capital del estado para exigir que las autoridades educativas reconozcan oficialmente a 3 bachilleratos en la entidad, los cuales han estado funcionando por más de 4 años sin la clave oficial, afectando la educación de 150 estudiantes del nivel medio superior. En este sentido, el líder estudiantil, Yorbelín Montalvo Solano, hizo referencia que la administración en turno se ha negado a atender y resolver las peticiones de los estudiantes, por lo que ante la falta de apoyo tuvieron la necesidad de salir a las calles a manifestarse. Escuchemos.
Suficientes para dar una educación de calidad a cada uno de nosotros. Por esa razón y muchas, venimos nuevamente a manifestarnos en las calles, a hacer que nuestra voz se escuche ante esa cerrazón, ante esos oídos sordos de este gobierno, de estos burócratas que lejos de querer resolver, han puesto muchas trabas para las necesidades, para resolver las necesidades de los estudiantes. Por esa razón, compañeros, hoy más que nunca tenemos que estar combativos, tenemos que estar unidos y organizados para exigir a este gobierno que dé mejores condiciones para nuestra educación.
Asimismo, asimismo señaló que los estudiantes exigen el apoyo de la Secretaría de Educación Pública en el Estado para la adecuada formación de hombres y mujeres que requiere la sociedad, pero que dicha necesidad no está siendo atendida por la institución responsable de ello. Escuchemos.
Necesitamos formar a estudiantes capaces, a estudiantes críticos, reflexivos, humanos, que realmente ayuden a cambiar el problema del país. Pero no lo vamos a hacer solos. Necesitamos el apoyo del gobierno, necesitamos el apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Pero nos queda claro que hasta la fecha ellos no tienen esa preocupación. Y por eso tenemos que venir a manifestarnos y lo vamos a hacer las veces que sean necesarias. Aquí está una representación de la FENER del Estado, pero la próxima semana, compañeros, yo les aseguro, vendrán compañeros de la región de la FENER, vendrán compañeros de Oaxaca, vendrán compañeros de Veracruz, vendrán compañeros de Puebla y Guerrero a sumarse a esta lucha que nosotros estamos emprendiendo el día de hoy.
Tras manifestarse frente al Congreso del Estado y el Palacio de Gobierno y ante la falta de atención por parte de las autoridades gubernamentales, el líder estudiantil apuntó que se instalarán en un plantón por tiempo indefinido frente a la sede del gobierno estatal en espera de que sean resueltas sus peticiones. De nueva cuenta, escuchemos la intervención del líder estudiantil.
Y hoy, compañeros, va a ser una lucha histórica para la FENER, porque nos quedaremos en plantón frente al Palacio de Gobierno hasta que no se resuelvan cada una de las demandas que la FENER ya ha expuesto en debido momento. Y es esa la razón, compañeros, por la que tenemos que dar más combatividad, por la que tenemos que ser más enérgicos en nuestra lucha, y lo vamos a hacer, repito, todas las veces que sean necesarias. ¿Están de acuerdo, sí o no, compañeros?
¡Sí!
Este es el reporte que tengo desde Tlaxcala, informó para Agencia Central de Noticias Edith Martínez.
Muchísimas gracias a Edith con la información. Y en otros temas les comento que con motivo de los comicios que se realizarán el 4 de junio en Coahuila, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inició los trabajos previos al despliegue ministerial que se implementará durante la jornada electoral. Este despliegue está destinado a colaborar con el Instituto Electoral Local y las autoridades de los tres niveles de gobierno, con planes de operación y trabajos de capacitación que permitan blindar el proceso electoral en ese estado. La información. Vamos ahora hasta Hidalgo. Fernando Alcántara, 19% de los hidalguenses ocupados laboran en condiciones críticas. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes. Así es, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que en Hidalgo poco más de 233 mil hidalguenses, el equivalente a 19.5% de la población ocupada, estaban en condiciones críticas al cuarto trimestre de 2016. El estudio indicó que se trata de personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, así como las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos. En otros temas, poco más de un millar de pequeños productores agrícolas de la región del Valle de Mezquital se ven imposibilitados para la siembra del periodo primavera-verano, debido a la negativa del gobierno del estado de entregar apoyos para reactivar el campo hidalguense. Así lo dio a conocer el líder social Andrés Pérez Vázquez, quien mencionó que desde el pasado mes de noviembre se ingresó la solicitud a la administración estatal para apoyar a los productores de maíz con semilla mejorada y fertilizante, pues las condiciones del campo en los municipios de Alfagayucan, Tula, Chilcuagua, Chapantongo, entre otros, afectan a la economía de miles de familias. Desde Hidalgo, este es mi reporte.
Muchísimas gracias con la información. Vamos a ir a otra pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
1530 AM. En México, cada día mueren 17 hombres por cáncer de próstata.
Si tienes más de 40 años, hazte el examen. Te llevará unos minutos y puede salvar tu vida.
En nuestro país, los hombres viven 5 años menos que las mujeres.
Realízate un chequeo anual y vive más.
Tenemos el nada honroso primer lugar en obesidad.
Cuida tu alimentación y la de tus hijos. Haz ejercicio 30 minutos diarios.
Hasta los superhéroes se enferman. Prevenir solo depende de ti.
Acude a la clínica que te corresponde. Febrero, mes de la salud del hombre.
Jóvenes que tienen energía para descubrir,
innovar, emprender. Que hacen posible lo imposible, cambian el presente y nos ofrecen un futuro mejor. Merecen un reconocimiento. Premio Nacional de la Juventud 2017. Tu historia cuenta. Acércate al IMJUVE. www.gob.mx/IMJUVE. Tienes hasta el 5 de mayo. Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Mexicano de la Juventud.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Qué pasó? ¿Cómo va el marcador?
Bien, nuestro equipo va ganando, pero ¿qué crees? Acaban de decir que México es el principal país productor de aguacate y que tan solo para este fin de semana del Supertazón exportamos 100,000 toneladas de aguacate.
¡Qué buena onda! Yo siempre dije que los aguacates de México son los más ricos y de mejor calidad.
Transformar a México es una tarea de todos los días.
Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Este fin de semana, Chivas contra América. Sábado 18 de febrero, 9 de la noche. El clásico del fútbol mexicano. Se vive por Éxtasis Digital 1530 AM.
Chivas. Éxtasis Digital 1530 AM.
Continuamos en Hace Noticias.
Buenas tardes. Te informo que esta mañana se llevó a cabo una campaña, un bailón de pie en el Zócalo de Cuernavaca, donde se realizaron actividades de baile, además de módulos de información sobre la prevención de la violencia hacia la mujer, con el objetivo de solidarizar a la ciudadanía en contra de los lugares en donde se explotan a niñas y mujeres sexualmente. La titular de la Comisión Unidos contra la Trata, Rocío Orozco, señaló que en Morelos se ha detenido el aumento de los giros negros, por tanto es necesario fomentar la cultura de cero tolerancia, ya que si no se actúa con firmeza en los lugares donde se vende una niña o una mujer, también se seguirá vendiendo armas y drogas. A continuación, escuchemos las palabras de la presidenta de dicha comisión.
La gente que es capaz de ver a un ser humano como mercancía, pues es la gente más vil y además tratan de sobornar así a muchos funcionarios, ¿no? Hay mucha gente que en campaña, pues, toma de este dinero de los giros negros, que a la hora de que invitas a un ministerio público a que le sienten una niña en las piernas y le saquen una foto, te quedaste sin ministerio público. Entonces ahí corrompen a las autoridades. Por eso los giros negros es tan importante decir cero tolerancia.
Ante la desaparición de 180 jóvenes mujeres entre 12 y 29 años que no han sido encontradas desde el año 2012 a la fecha, y que son señaladas por algunas organizaciones civiles, la presidenta de la comisión anunció que esto indica que muchas de ellas son sacadas del estado o del país, siendo el caso actual el estado de Texas, en donde se descubrieron 300,000 víctimas. Este es mi reporte desde Morelos.
Muchísimas gracias con la información. Pues vaya, hechos tan delicados en estas entidades cercanas a la Ciudad de México. En Querétaro, Eric López ocupa en Querétaro el tercer lugar en desempleo a nivel nacional. Te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, Francis. Adelante. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geográficas informó que en el último trimestre de 2016, Querétaro se colocó como la tercera entidad con mayor tasa de desocupación en el país, a reportar un indicador de 4.7% de la población económicamente activa, ubicándose incluso por arriba del referente nacional, que fue de 3.5% de la PEA. Asimismo, se indicó que la tasa de desocupación de Querétaro se referirá a 37.642 personas desocupadas durante los últimos tres meses del 2016. En otros temas, habitantes de diferentes comunidades del municipio de Pinal de Amoles, en el estado de Querétaro, asistieron a las inmediaciones del ayuntamiento para exigir a la alcaldesa Gloria Rondón que cumple con una de las demandas de las obras y servicios solicitadas a su administración, y ante la nula iniciativa de resolver las sus peticiones, los manifestantes decidieron instalar un plantón indefinido. Al respecto, a la líder social Magdalena Reséndiz Jiménez solicitó apoyos a través de oficios y comisiones a las dependencias
Muchísimas gracias con la información. Vamos hasta Aguascalientes. Claudia Ortiz, disminuye el envío de remesas a esa entidad. Adelante con tu reporte, te escuchamos.
Buenas tardes, así es. La diputada Citlali Rodríguez, presidenta de la Comisión Congresional de Atención al Migrante, reveló que desde la toma de posesión de Donald Trump a la Casa Blanca y la aplicación de sus políticas amedrantadoras, las remesas que envían a sus familias los paisanos hidrocálidos radicados en la Unión Americana disminuyeron entre 15% y 30%. La legisladora priista advirtió que en Aguascalientes, hasta finales del año pasado, el promedio de remesas oscilaba entre los 850 mil y el millón de dólares diario. Además, explicó que sin ser foco rojo en materia migratoria, la entidad se encuentra en el lugar 25 de 32 en expulsión de connacionales a la Unión Americana. En otra información, esta semana líderes sociales de los diversos municipios dentro de la entidad se dieron a la tarea de solicitar en los respectivos ayuntamientos audiencias para poder realizar la entrega del pliego petitorio que corresponde a este año 2017. Cabe señalar que dicho pliego hace mención a las carencias que más afectan a las diversas comunidades y la solicitud de diversos proyectos para resarcir los mismos. Hasta aquí la información. Muchas gracias.
Gracias con la información. Vamos hasta Quintana Roo. América Rodríguez, acusan desarrollo de obras simuladas en esa entidad. Adelante con el reporte, te escuchamos.
Buenas tardes. Así es, te comento que la Secretaría de Infraestructura y Transporte en Quintana Roo detectó irregularidades por 1.500 millones de pesos en obras cometidas por exfuncionarios de la administración pasada. Al respecto, el secretario de la dependencia del gobierno del estado, Jorge Alberto Portilla, explicó que lo que se ha logrado comprobar es por 80 millones de pesos y se analizan 700 millones de pesos más. Añadió que las inconsistencias fueron detectadas en los contratos de renta de maquinaria para obras inexistentes entre 7 y 9 millones de pesos. En otra información, te comento que campesinos de diversas comunidades del municipio de Bacalar llevan 17 días de plantón frente al Palacio Municipal de este destino turístico, debido a que el presidente municipal, Alexander Cetina, se niega a resolver las necesidades en materia de obra social de sus gobernados. En este sentido, la líder social Imelda Jiménez Rodríguez mencionó que dicho plantón tiene la finalidad de exigir se respete su derecho de libre organización, el pago de apoyo de siniestro para más de 1.500 campesinos afectados y que de manera irregular fueron excluidos por las autoridades municipales de las listas de entrega. Asimismo, solicitan la solución de sus demandas plasmadas en un pliego petitorio que se entregó hace algunos meses. Hasta aquí con mi información. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Con la información vamos ahora hasta el Estado de México. Sandra Gines, continúa la mejora en las condiciones de vida en el municipio de Chimalhuacán. ¿Cómo se está logrando esto? Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes. Tal como lo mencionas, en Chimalhuacán, habitantes de los barrios San Lorenzo, Xochiaca y Xochitenco se vieron beneficiados con la entrega de materiales para la construcción y mejoramiento de sus viviendas. Así lo confirmó la dirigente social Mayra Santana Martínez, quien detalló que aproximadamente 100 familias que habitan en los barrios mencionados recibieron de 3 a 5 bultos de cemento. La cantidad, dijo Santana Martínez, se estableció de acuerdo a las necesidades de cada vivienda. Asimismo, la representante social informó que con la gestión también se vio beneficiada la primaria Leona Vicario, ubicada en Xochiaca, Parte Alta, y la secundaria Cuauhtémoc, con sede en la primera manzana de San Lorenzo. Dichas instituciones educativas recibieron 4 toneladas del material adherente que contribuirá en la construcción de bardas y salones. Finalmente, agregó que dicha acción fue posible gracias a los recursos gestionados por el diputado federal por el Distrito 25, Telesforo García Carrión, cuya labor legislativa siempre ha estado enfocada a destinar recursos a obras y servicios que brinden progreso a los chimalhuacanos. Este fue mi reporte. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, y así es como nos despedimos. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde. Y gracias a todo el equipo de producción de Agencia Central de Noticias. En nombre de ellos, les deseo muy buenas noches y nos escuchamos el día de mañana.
Hace Noticias, periodismo independiente. Escúchanos diariamente en el 1530 de AM.